gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Comienza ahora el tiempo de la cultura gitana, en el que esta semana vamos a tener un recuerdo emotivo para Raymond Guillem, superviviente del holocausto nazi, un héroe de la resistencia romaní que nos dejaba hace unos días.
También vamos a tener una mirada a la juventud, porque esta semana conocíamos que la Fundación Secretariado Gitano ha sido reconocida como miembro de pleno derecho del Consejo de la Juventud de España. Con Ana Segovia Montoya hablaremos de la importancia de la participación de los jóvenes gitanos en los distintos ámbitos sociales.
Y dentro de un ratito hablaremos con Samantha García Marinkovic, que acaba de publicar el cuento Tres Lunares, una interesante aportación a la literatura infantil que narra una bonita historia de identidades y diversidades.
Y finalmente, en nuestra sección Donde hay gitanos hay música, os vamos a presentar un adelanto del nuevo trabajo del guitarrista y compositor Ricardo Moreno.
Con estos contenidos os damos ya la bienvenida a este tiempo del arte y de la cultura romaní de la radio pública, aquí, donde sino, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. ¡Comenzamos!
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Pensando no bem e no mal, e me ponho triste, sinto-me algo estranho. Meu corpo se esgota, minha alma nota, e vê no mundo mentiras de outra forma. A louca inveja que traz a mentira, palavras tão falsas pela minha mente passam, ai, passam. Passa e os anos me cansam de ver a mentira que vem e que fica. O tempo tão vivo, não sei que se passa. Mentiras, palavras, tudo é uma farsa. Tenho um momento de ânsia mundana. Queria dizer o que sinto na alma, que a vida passa, ai, passa. Pensando no bem e no mal, e me ponho triste, sinto-me algo estranho. Meu corpo se esgota, minha alma nota, de ver no mundo mentiras de outra forma. A louca inveja que traz a mentira,
palavras tão falsas pela minha mente passam, ai, passam. O tempo que passa e os anos me cansam de ver a mentira que vem e que fica. O tempo tão vivo, não sei que se passa. Mentiras, palavras, tudo é uma farsa. Tenho um momento de ânsia mundana. Queria dizer o que sinto na alma, que a vida passa, oi, passa. Pensando que a vida passa, oi, passa. Passo a vida pensando que a vida passa, oi, passa. Passo a vida pensando que a vida passa, ai, 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 ai.
Son de Lisboa y se llaman Ciganos Douro, y ya les conocíamos por su fado flamenco que hemos escuchado aquí alguna vez.
¿Te acuerdas de esta canción, Manuel?
Perfectamente, es un clásico, podemos decir.
Ciganos Douro nos traen ahora esta versión de una de las canciones más conocidas de aquellos jóvenes flamencos, Lo bueno y lo malo, un tema de Ray Heredia, y que también conoció una gran versión del cantador Duquende. Con música gitana de Portugal hemos comenzado nuestro programa de esta semana.
Y abrimos nuestra página de actualidad con nuestro homenaje a la memoria de Raymond Gurem, gitano superviviente del holocausto nazi que nos dejaba la semana pasada. Con las palabras de José Heredia Moreno, nos acercamos a su historia.
Raymond Gurem, la encarnación viva de la peripecia histórica de los gitanos por el siglo XX, un símbolo de la resistencia romaní, fallecía a los 92 años sin dejar de resistir. Nació en el seno de una familia del circo y recorrió casi toda su vida los caminos de su Francia natal en carromatos cálidos y acogedores, tirados por caballos a los que siempre amó, repartiendo cultura y alegría por los pueblos de un país provinciano y arrogante que nunca fue capaz de reconocer méritos a sus ciudadanos romaníes. En 1939, la Francia sometida a los nazis, el régimen de Vichy, encerró a toda su familia en un campo de concentración. Raymond, con solo 17 años, se escapó 3 veces de sus captores, permaneciendo siempre cerca del campo para lanzar comida a sus padres y hermanos por encima de las alambradas. Cuando los nazis franceses se llevaron a su familia a otro campo, Raymond, incapaz de seguirlos por las vías del tren, se unió a la resistencia francesa. 2 veces fue capturado por los alemanes. Dos veces fue enviado a campos de concentración en Alemania y dos veces más se volvió a escapar utilizando un ingenio inagotable y un valor que ponía de manifiesto una voluntad férrea de sobrevivir, de no dejarse doblegar. Cuando terminó la guerra, sus compañeros de la resistencia obtuvieron honores y pensiones vitalicias en reconocimiento, pero no Raimón. El gitano todavía tuvo que esperar más de un año para ver a su familia liberada de los campos de concentración. Cuando regresaron a su ciudad, la amargura se tornó desesperación al comprobar que los guardas de los campos nazis se habían convertido en los policías de la República. Raimón, entonces, siguió resistiendo desde el olvido y el silencio. Jamás se doblegó al trato racista de las administraciones francesas y su ficha policial fue engrosando una retahíla inabarcable de actos de insumisión ante los atropellos y ante las injusticias del Estado francés contra los gitanos. En los años 80, un investigador lo encontró y sacó su historia de la oscuridad de los archivos. Entonces, y solo entonces, encontró Raimón reconocimiento entre los activistas gitanos de generaciones jóvenes, ávidos de encontrar modelos con los que nutrir sus propias ansias de resistencia.
El sociólogo José Heredia Moreno, autor de La semblanza que os acabamos de relatar, conoció a Raimón Guillem y ha querido a su vez dejarnos su testimonio sobre el legado que nos deja este héroe de la resistencia gitana.
Tuve el placer de conocerlo y compartir con él momentos llenos de emoción en París, Barcelona y Auschwitz, que dejaron una huella imborrable en mi memoria. Era un hombre bajito y enjuto. La ropa siempre le quedaba grande y bajo un sombrero eterno, entre unas arrugas profundas de sufrimientos indecibles, le brillaban unos ojitos vivos y voraces de niño pícaro y avispado que daban cumplido testimonio de una energía y una voluntad inagotables. Gran parte de esa fuerza provenía del disfrute que sentía al ver el respeto, el cariño y la veneración de los jóvenes gitanos de todo el continente. Recuerdo los besos que daba, 3, 4 o 5 besos fuertes, sinceros, sentidos. A todos nos dejaba boquiabierto con sus historias de gitano superviviente de todas las plagas y todas las catástrofes, y siempre acababa sus discursos gritando a pleno pulmón de viejo fumador nonagenario, una consigna que todos los que lo conocimos hemos adoptado como un lema de vida: levantaos y resistid. Así vivió él y así seguimos su ejemplo, de pie y resistiendo.
Thank you.
Tras nuestro homenaje, nuestro recuerdo a Raymond Duguem, seguimos con nuestra mirada internacional para reseñar dos sentencias que, aunque con bastante retraso, condenan la discriminación y el antigitanismo. La primera de ellas, Joaquín, en Hungría.
Sí, el Tribunal Supremo de Hungría ha condenado a una escuela pública de aquel país por segregar durante 13 años a los alumnos romaníes. La sentencia ordena el pago de compensaciones económicas a las familias gitanas por daños y prejuicios. La segregación escolar por razones étnicas es obviamente ilegal en Hungría, pero está muy extendida, sobre todo en zonas con una importante población gitana, la minoría más numerosa del país, que alcanza casi un 10% de la población del país magiar. El gobierno húngaro quiere convocar una consulta nacional a raíz de este caso, lo que, según la oposición, podría abrir peligrosamente la puerta a reformas que tratan de limitar la independencia de los tribunales y avivar los prejuicios contra las minorías.
Y otra sentencia, esta vez con 9 años de retraso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado francés por las expulsiones en los campamentos de ciudadanos romaníes cuando Manuel Valls era ministro de Interior. El tribunal ha sentenciado que se violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida familiar y al hogar, y también se violó el artículo 12 sobre el derecho a un recurso judicial efectivo. Cuando Manuel Valls era ministro de Interior, fue el responsable de la expulsión de numerosas familias gitanas y manifestó que pocas podrían integrarse en Francia y que habría que expulsar a la mayoría. Sus propuestas recibieron duras críticas de activistas de derechos humanos, organizaciones gitanas y también de la Comisión Europea.
Y volvemos a España ahora para felicitar a las asociaciones gitanas de nuestro país que forman parte de la red Equi Sastipen, que ha sido distinguida por la Organización Mundial de la Salud con el premio Nelson Mandela como reconocimiento por su notable contribución al desarrollo de la salud pública.
La red Equi Sastipen fue creada en 2010 bajo el impulso y la coordinación de la Asociación Gitana de Asturias, UNGA, y con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 22 entidades gitanas de toda España forman parte de esta red, que desarrolla proyectos en el ámbito de la promoción de la salud a través de mediadores interculturales e impartiendo formación sobre la comunidad gitana a los profesionales sociosanitarios. Nuestra enhorabuena a esta iniciativa gitana que ha merecido el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud.
Soy Ostalinda Suárez. Soy profesora de música y soy gitana.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Participación social es una legítima aspiración del pueblo gitano. Afortunadamente, cada vez se van alcanzando mayores cotas de intervención y en diferentes ámbitos, entre ellos el de la juventud.
Esta semana conocíamos que la Fundación Secretariado Gitano ha pasado a ser entidad miembro de pleno derecho del Consejo de la Juventud de España. Ana Segovia Montoya, que es periodista del área de comunicación de la Fundación y secretaria general de Juventud de esta entidad, va a ser la representante de la Fundación Secretariado Gitano en este consejo y ya nos escucha. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena, Ana, por ese paso, que imagino que es muy importante, ¿no? Para Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, convendría decir que el Consejo de la Juventud de España es una plataforma, digamos, que agrupa a consejos de juventud de todas las comunidades autónomas y además otra serie de organizaciones, además de muy distinto color, desde jóvenes generaciones del Partido Popular hasta entidades, bueno, de todo tipo de ideología, ¿no? Y entonces ahí estáis vosotros formando parte de pleno derecho y no como observadores, que es lo que venís siendo hasta ahora, ¿no?
Efectivamente, llevamos colaborando muchísimo tiempo con el Consejo de la Juventud de España. Antes de que estuviese yo, mi compañero José Antonio Plantón, mi primo, hubo otras personas gitanas como mi excompañera Tamara Carrasco, mi primo Ángel Pérez. O sea, esto no es nuevo, pero efectivamente estábamos colaborando con ellos desde la condición de observadores. Y ahora, después de años trabajando, de una apuesta firme también por parte de la Fundación en la participación hacia la juventud, bueno, hemos visto esta oportunidad de dar un paso más y de trabajar como entidad de pleno derecho y yo creo que es importante porque vamos a acercar la realidad de una parte de la juventud gitana a un espacio de participación en el que pocas veces se escuchan las voces de minorías, ¿no? Y de especialmente de la comunidad gitana.
Ana, no sé si existía hasta este momento alguna otra entidad gitana o pro-gitana en este Consejo de la Juventud.
No. Nosotros desde que hemos estado participando hemos sido la única entidad que trabaja con personas gitanas y por personas gitanas que ha estado en las acciones del Consejo de la Juventud. Yo no sé si de manera puntual ellos han mantenido en algún momento otro contacto con entidades a nivel estatal o incluso autonómico, pero desde luego de manera continuada y en distintos grupos de trabajo, diseñando incluso acciones conjuntas en algún caso, yo creo que no.
¿Y cuáles son los aspectos que se vienen debatiendo principalmente ahora en el Consejo de la Juventud?
Pues mira, yo desde que estoy participando en las acciones del Consejo hemos trabajado todo, quiero decir. Hemos tenido reuniones para trabajar temas de participación política de la juventud gitana y de la juventud de la sociedad mayoritaria, que es lo interesante, ¿no? Que nosotros tenemos la perspectiva de la juventud gitana, pero estás trabajando con gente que pertenece a entidades de distintos ámbitos y que tiene realidades súper distintas. Hemos trabajado también temas de promoción social, hemos trabajado temas de salud, hemos trabajado temas de vivienda, de dinamización juvenil. Se ha trabajado muchísimo también con todo el tema de cambio climático. O sea, nosotros hemos estado implicándonos en procesos participativos en los que pocas veces se reconoce que haya un interés por parte de la juventud gitana, y realmente por supuesto que lo hay, lo que pasa es que no siempre se nos dan oportunidades de que nuestras voces se escuchen.
Y supongo, Ana, que también cuestiones de género, porque yo tengo la sensación, bueno, la sensación no, la confirmación, de que entre la juventud gitana, las jóvenes, las mujeres, bueno, están tomando las riendas y la vanguardia en muchos casos, ¿no?
Hombre, es que cuando no os he hablado específicamente de género es porque, o sea, la participación en cuestiones de género y los temas de género se trabajan en el Consejo de una manera transversal. O sea, hay un grupo de trabajo específico para temas de género. Yo he participado en este grupo fundamental porque revisa todos los documentos. Además, trabaja los temas de género con una visión totalmente interseccional. Se tienen en cuenta todas las realidades y las diversidades. Y a mí me parece muy interesante porque la lucha contra la violencia de género al final tiene que venir de todos los actores, ¿no? Es una lacra social contra la que luchamos en esta sociedad que afecta a todas las personas y contra la que todas las personas tenemos que estar implicadas. Y entonces es súper estratégico este tema. Y bueno, han pedido que nosotros desde la Fundación nos implicásemos en diseño de acciones, en revisión de documentos, y la verdad es que nos compensa y nos ha merecido muchísimo la pena.
¿Y hay algún tema concreto que consideréis de manera urgente exponerlo en este Consejo de la Juventud? Estamos viendo que en estos tiempos pues el empleo es algo crucial, la lucha contra el antigitanismo que ha ido repuntando en estos últimos meses también. Bueno, no sé, ¿algún tema concreto que queráis que se reflexione en el Consejo de la Juventud?
Pues la verdad es que desde hace tiempo sí que venimos poniendo mucho el punto y el foco en que cuando se elaboran documentos desde el Consejo o cuando se realizan acciones, se mandan mensajes, se tiene en cuenta la realidad de una juventud, de una manera como más generalizada, y no se atiende a lo mejor a la realidad específica que tiene gran parte de la población gitana, de la juventud gitana, en cuanto a que todavía nos enfrentamos a una falta en el acceso a la igualdad de oportunidad, una falta de recursos, ¿no? Estos días atrás, por ejemplo, justo en la asamblea que tuvimos el sábado, se ponía el foco en los temas de la brecha digital, que todavía afectan a muchos jóvenes, ¿no? Con el tema de la educación a distancia, en estos días por la crisis que se ha generado con el COVID. Y claro, yo decía, es que es importante, vosotros habláis de una pequeña parte de jóvenes que no tienen ordenadores, que no tienen... Yo os hablo de que todavía en muchísimos barrios de este país, por desgracia, hay muchísima infancia gitana y muchísimos jóvenes gitanos que no solo no tienen ordenadores, es que tampoco se pueden permitir que se les pague un wifi, que su familia les tenga y les acompañe en toda la realización de las tareas, pues por esa falta de recursos, porque están buscando la vida para tener unas condiciones de vida mínima y darle de comer a sus hijos y salir adelante, ¿no? Y esas realidades hay que tenerlas en cuenta. Yo recuerdo cuando trabajábamos sobre la garantía juvenil, que era una de las iniciativas a nivel europeo, ¿no?, que intentaba mejorar la empleabilidad de los jóvenes y tal, ¿no?, que se hablaba de la garantía juvenil como una muy buena oportunidad, y yo decía, la aplicación de la garantía juvenil, para tú poderte inscribir, ya tienes que tener un ordenador y tienes que tener internet. ¿Sabéis cuántos jóvenes gitanos todavía no tienen esa oportunidad?
¿Cuántos?
Y no, la verdad es que el Consejo, muy receptivo, incorporando todas nuestras propuestas y trabajando muy codo con codo, ¿eh?
Oye, para ahora que está tan de moda esto de pasar de fase, para pasar a esta fase, ¿qué es lo que, qué requisitos habéis tenido que cumplir la Fundación Secretariado Gitano para estar como miembro de pleno derecho del Consejo de la Juventud?
Las entidades que son miembros de pleno derecho en el Consejo son entidades que en su junta directiva son al menos en un 50% joven. Esto quiere decir que no superan los 30 años la mayoría de miembros que componen la junta, que además prestan un servicio específico a la juventud, y que si son federaciones y tal, porque hay asociaciones, federaciones, pues la gran parte de sus asociados a esas federaciones de que forman parte son jóvenes y trabajan por los jóvenes. En nuestro caso, ya sabéis que la Fundación Secretariado Gitano es muy grande, no es una entidad juvenil, pero sí que tiene una delegación de juventud que está muy implicada en el diseño, en la coordinación y en la participación en acciones, ¿no? Entonces, tenemos esa delegación de juventud que la componen miembros de la FSG, en este caso, profesionales de menos de 30 años que pertenecen a distintos puntos de España, que se les implica en los procesos de toma de decisiones, que están además participando constantemente en acciones que se llevan a cabo, que yo en este caso soy la secretaria general y que habrá que buscar un relevo prontito, y lo que más contenta me pone es que sé que hay cantera.
Bueno, yo creo que de alguna manera lo que se está reivindicando en general es que cada vez haya más voz en los foros sociales. Esa voz la tenéis, lo que pasa es que de alguna manera lo que hace falta es que esté representada, ¿no? Y en este caso es un mérito vuestro el que podáis haber llegado también a tener voz propia en el Consejo de la Juventud. Creo que a través de Ana Segovia Montoya, que es periodista del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, van a estar representados todos los jóvenes gitanos y gitanas de España en este Consejo de la Juventud de alguna forma también, ¿no?
En este caso sí, pero... también es importante que, aunque esto es un gran paso para los jóvenes gitanos que de alguna manera estamos implicados en la fundación y los que no, también es un pequeño hito desde mi punto de vista para todo lo que es la participación dentro de la propia fundación. Hemos hablado en otras ocasiones que con el nuevo plan estratégico que se presentaba en 2017, y que durará hasta 2023, la participación era un eje prioritario. La participación no solo de los jóvenes, aunque también, sino de toda la comunidad gitana, ¿no? Y yo creo que para participar hay que saber, hay que querer, y la Fundación en este caso tiene que destinar tiempo, recursos y tiene que acompañar en este proceso, ¿no? Y yo creo que este es el resultado de cuando todo eso se alinea y las cosas pues salen. Al final, con esta participación en el Consejo, con otras acciones de participación que llevamos a cabo, por ejemplo, el programa de promoción de la participación social de la comunidad gitana, que se coordina a nivel estatal y que cuenta ya con 60 facilitadores y facilitadoras por la participación, llegaba el año pasado a casi 950 personas participando en distintas acciones. También pusimos en marcha una acción para que las personas participantes de la Fundación de distintos programas se sentasen cara a cara con candidatos de partidos políticos en los comicios electorales que ya pasaron hace año y pico. Y en esas acciones participaron casi 500 personas de 25 ciudades que se sentaron y con sus palabras y desde su verdad transmitieron a los actores políticos la realidad que estaba viviendo el pueblo gitano. Para mí eso fue estratégico. O sea, yo cuando lo vi y cuando lo viví, porque estuve participando en el diseño de toda esa acción, para mí fue un hito, porque de repente la gente estaba tomando la palabra, la gente estaba diciendo lo que verdaderamente sentía y lo que necesitaba, y se estaban rompiendo muchísimos estereotipos, porque se tiende a considerar que las personas gitanas o cierta parte de la comunidad gitana no está preparada para estar en ciertos espacios, y está claro que sí, por supuesto que sí.
Ana Segovia Montoyas, como siempre es un placer escuchar a la juventud gitana, gitanos y gitanas como tú, que estáis desarrollando esta labor para llevar la gitanidad a distintos ámbitos sociales, culturales, académicos, etcétera. Te agradecemos que hayas estado este ratito aquí con nosotros.
Y gracias por participar, en este caso, en el programa.
Bueno, y yo doy las gracias porque contéis siempre con nosotros y nos dais espacio, ¿no?, para hablar de la participación y de la juventud gitana.
gitanos@rtve.es
Acercamos ahora al mundo de la literatura infantil a propósito del cuento Tres Lunares, que acaba de publicar la editorial Mr. Momo. Su autora es Samantha García Marinkovic, una joven gitana, dramaturga y directora de escena. Es su primer libro y, como nos ha gustado mucho, pues la hemos llamado y creo que ya nos escucha. Samantha, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Samantha? Enhorabuena por este trabajo que nos ha llegado y que nos parece muy bonito.
Muchísimas gracias, estamos muy contentas.
Bueno, decimos que eres una joven gitana, dramaturga, directora de escena. Eso es lo que, digamos, en cuanto a tu formación, lo que me gustaría que nos contaras antes de empezar con el cuento es, no sé, qué, ¿por qué esta vocación? Es decir, ¿qué te dio por el arte dramático?
Porque de pequeña siempre me ha gustado contar historias. Y la parte de dramaturgia era la que más me atraía cuando acabé los estudios obligatorios. Así que hice las pruebas para entrar en la Escuela Superior de Arte Dramático y me cogieron, así que allí hice los 4 años y me especialicé en dramaturgia.
Y luego te seguiste formando en intervención social y educativa, ¿no?
Sí, he estado colaborando en muchas ocasiones con la Fundación Secretariado Gitano, con voluntariado, con comunidad gitana, entonces eso me picó la curiosidad y también por conocer un poquito más de mí misma, y estoy haciendo el título de experto en intervención social con comunidad gitana, y ahora me ha dado también por marketing y publicidad, así que Me voy formando.
Muy bien. ¿Y vives en Cuenca?
Sí, me mudé a Cuenca hace un año.
Muy bien. Una gran ciudad. Muy bonita. Yo recomiendo que...
¿Cómo te tira tu tierra, Manuel?
Que se visite muy a menudo.
Un saludo a nuestros oyentes de Cuenca y a mi familia Bustamante de Cuenca. Además, has tenido tiempo... Has hecho muchas cosas, a pesar de tu juventud, de hacer voluntariado no solo con la comunidad gitana, sino también con la infancia hospitalizada.
Sí, empecé colaborando con Cruz Roja Juventud cuando yo tenía 18, 19 años, y luego cuando entré en la escuela montamos una especie de semi-asociación que llamamos La Tribu, donde cada Navidad íbamos a hacer una obra de teatro al hospital de nuestra ciudad, que en ese momento era Valladolid. De hecho, la ilustradora Elena sigue colaborando con Salamán Clown, que es lo mismo, pero en Salamanca hacen payasos de hospital.
Manuel, uh-huh. ¿A ti no te gustaría, tenemos amigos de Payasos Sin Fronteras, uh-huh. ¿No te gustaría un día ponerte una nariz roja y irnos a un hospital a echar un ratito con...?
A mí no me importaría, yo hago de payaso, sé que tengo. Lo sé seguro, vamos.
Tres lunares es el título de este libro infantil, una historia que nos cuenta cómo es vivir y convivir con la diversidad. Un poco saber quiénes somos y aprender a mostrarlo sin miedo. Eso es lo que has querido plasmar en esta obra, ¿no?
Sí. Sí, tanto la ilustradora, que es Elena de la Paz, como yo, tenemos como una visión muy parecida de lo que es, pues, la diversidad y la identidad, y queríamos en este caso tratarlo desde el niño o la niña que es diferente y no pasa nada, no tanto desde el hay que aceptar a todos aunque no sean como nosotros, sino vale, yo soy el diferente, pero no pasa nada. Así que lo escribí en un taller que hice en Cuenca de La Máquina Real, de 5 meses de innovación educativa para mi proyecto, pero luego el cuento gustó entre los profesores, así que hablé con Elena, que ha hecho Bellas Artes, para que lo ilustrase, y nos pusimos en contacto con la editorial Mr. Momo. Nos encantó, a ellos les gustó el cuento y hemos estado súper contentas con ellos.
La niña protagonista es Norma. ¿Quién es Norma?
Norma es una niña completamente normal, como podemos ser cualquiera de nosotros y cualquiera de las niñas que aparecen en todos los cuentos.
Una niña, leemos, normal, súper normal, normal, normalísima, que protagoniza una historia que es para niños, pero que de alguna forma también es iniciática, es de descubrimiento, ¿no?
Sí, porque al final, o sea, la Norma tiene 3 lunares en la planta del pie, pero creo que por una cosa o por otra todos tenemos 2-3 lunares, entonces por eso no quería concretar en una distinción muy exacta, porque al final yo tengo mis 3 lunares porque soy una chica gitana, pero Elena los tiene por otra cosa y todos nosotros los acabamos teniendo.
¿De alguna manera es autobiográfico este cuento? ¿O por lo menos tiene alguna base de lo que tú has vivido?
Sí, podría ser. Es un cuento que a mí me hubiese gustado leer cuando era pequeña y oía ese tipo de cosas en el cole y no sabía responder.
El libro, como decías, está ilustrado, son preciosas esas acuarelas, por Elena de la Paz, una artista que también está muy comprometida con la función social del arte, ¿no?
Sí, sí, por eso ella era perfecta para ilustrar el cuento, no podría ser otra. Elena hizo Bellas Artes en Salamanca, nos conocimos cuando ella estuvo trabajando durante un tiempo en la escuela en la que yo estudiaba y se unió en ese momento a La Tribu, y ella aparte colabora con Salamán Clown en su ciudad, entonces al final estábamos muy relacionadas y teníamos como visiones muy parecidas. Y aparte de Bellas Artes, ella hizo también animación sociocultural, así que también estaba muy metida por lo social.
El género del cuento me parece que hay que potenciarlo, porque me parece una manera preciosa, ¿no?, de introducir modelos, valores, ¿no?, a los niños, y en esta época donde enseguida se nos pegan los niños a aparatos electrónicos, también pueden servir los aparatos electrónicos para que lean cuentos, pero el cuento en sí me parece que es algo que es muy importante que se mantenga, ¿no?
Sí, por suerte en el taller que hice con La Máquina Real lo estuvimos trabajando muchísimo, los cuentos infantiles con Jesús Buiza y Paula Carbonell, que fueron los profesores, y leímos un montón de cuentos y ahí me di cuenta de que era una muy buena herramienta para transmitir a los niños con los que yo iba a estar de prácticas lo que yo les quería contar.
Es que además en estos tiempos de tanta pantalla y de tanta play para los chavorros, yo creo que el libro de papel es lo más interactivo que hay.
Sí, sí, desde luego. Y yo a mi hermano pequeño, tengo un hermano pequeño de 7 años, antes de venirme aquí cada noche le leía 2 cuentos y ahora sigue haciendo lo mismo con mi otra hermana. Uh-huh. Entonces para mí el mejor momento de la escritura del cuento fue cuando lo recibió mi hermano José, porque él estaba muchísimo más emocionado que yo.
Y este cuento puede ser el inicio de una carrera también, como contadora de cuentos, aparte de tus trabajos en intervención social, etcétera.
Espero que sí, me gustaría, pero sé lo difícil que es publicar hoy en día, así que creo que esto ha sido mucho trabajo y también un golpecillo de suerte, así que yo voy a seguir formándome y escribiendo, y si hay suerte, sí, me gustaría que fuese el inicio de una carrera.
¿Por qué el golpe de suerte? Cuéntanos, no lo dejes así.
Porque justo, o sea, cuando pensé en editarlo, solo escribí a la editorial que más me llamó la atención de las que encontré, que era Mr. Momo.
Vaya.
Y fue como mucha casualidad que a ellos justo les gustase en ese momento el proyecto, que encajásemos tan bien, Jacobo y Pepe, que eran los editores, que estuviesen tan interesados. Entonces creo que sí fue como un golpecito de suerte.
¿Y dónde se pueden? Creo que ha salido ya a la calle en mayo, ¿verdad? O sea, quiero decir, sí, a principios de mayo. ¿Y dónde se puede encontrar de momento? Porque supongo que tendrá más recorrido, espero. A ver, ¿dónde lo podemos encontrar este Tres Lunares?
Pues por ahora está en la web de la editorial, ajá, en Amazon y en las librerías pequeñas de cualquier barrio por encargo, bajo demanda.
Muy bien, bueno, pues no, ya tiene una distribución interesante. Cuéntanos, ¿hay algún niño que haya leído el cuento y hayas podido ver su reacción o charlar con él o con ella después de esta lectura?
Sí, cuando escribí el cuento justo estaba haciendo las prácticas en un colegio y se lo conté a los niños que tenía de prácticas y no sabía si iba a conseguir mantener su atención todo el tiempo, pero estaban entusiasmadísimos y luego me dibujaron cada uno su visión de cómo era Norma, porque Norma no aparece dibujada en ningún momento en el libro, que eso que fue idea de Elena y quisimos mantenerlo porque todos podíamos serlo, y la verdad es que los comentarios que me hicieron fueron muy bonitos, les gustaba mucho, y ellos se sentían mucho como Norma también, y eso fue lo que más me gustó, que cuando lo leen nos preguntan cuáles son nuestros tres lunares, entonces me parece muy bonito.
Samantha García Marinkovic, autora del cuento Tres Lunares, con ilustraciones de Elena de la Paz, y editado por la editorial Mr. Momo. Te agradecemos que hayas estado este ratito con nosotros y te damos de nuevo la enhorabuena por esta publicación.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Uy, una cosa, ¿qué tal te tratan mis paisanos en Cuenca?
Muy bien, muy bien. Llevo un año aquí y estos últimos meses pues no he podido salir, obviamente, así que todavía lo estoy conociendo, pero bien.
Y vamos a hacer un poco ya de promoción de la ciudad. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad, vamos, de mi tierra?
Pues yo creo que la comida.
Vamos.
Muy bien aquí, la verdad.
No entremos en los zarajos, Manuel.
Muy bien. Bueno, Samantha, que nada, que mucha suerte con estos tres lunares, que además, como bien dices, me parece que una de las funciones que tienen los cuentos es justamente eso, llevar a la reflexión en esas edades, pero que tú lo estás consiguiendo, ¿no? Y que suscite cuestiones, que dé eso, ese lugar a que se convierta la lectura en un foro donde se puede seguir aprendiendo, aparte de la lectura, me parece muy bonito. Así que muchas gracias, Samantha, por ese cuento.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, arte y cultura romaní.
Donde hay gitanos, hay música.
Así lo creemos nosotros y así lo demuestran artistas como este. Se llama Ricardo Moreno y este es el avance de su nuevo trabajo que va a ver la luz en septiembre. Thank you.
guitarrista, compositor, productor, Ricardo Moreno se ha consolidado ya como un nombre imprescindible en la música gitana contemporánea.
Ricardo pertenece a una larga estirpe de artistas gitanos flamencos de Lebrija, como Diego el Lebrijano, el mítico Juan Iquí, La Rumbilla o Pepa la Cartuja. Debutó discográficamente como integrante del grupo de Ojanana, muchos recordaréis su éxito E Bombón, y después formó parte del proyecto Tu Cara, junto a Alba Molina y Andreas Lutz.
Su primer disco en solitario vio la luz en 2015, se tituló Varekai y contaba con colaboraciones de Guadiana, Jorge Pardo, Esperanza Fernández, José Valencia, Lin Cortés o Dorantes.
Dos años después, en 2017, Ricardo Moreno presentó su segundo trabajo. Se tituló A Galeano porque precisamente estaba basado en textos de este importante intelectual uruguayo. Un disco en el que contó con la hermosa y flamenca voz de Sandra Carrasco.
Y el año pasado, Ricardo Moreno presentaba en tres representaciones el espectáculo que era la versión escénica del que iba a ser su siguiente disco. Su título, Mi Esencia. El disco saldrá a la calle, como decíamos, en septiembre, pero ante la situación de confinamiento vivida estos meses, el músico ha querido adelantar el vídeo de una de las piezas que lo compone, que es justo esta que estamos escuchando. Acompañan a Ricardo Moreno, Tony Romero en el teclado y David Domínguez y Manuel Moreno en las percusiones.
La composición se llama Andrómeda y el adagio de Aranjuez. Andrómeda es la primera parte que escuchábamos y el adagio lo estamos escuchando en este momento. Y es que este adagio del concierto de Aranjuez es muy especial para Ricardo Moreno porque fue la primera melodía no gitana que aprendió en la guitarra. Con ella, nos contaba Ricardo, entendió que en la guitarra también se podía interpretar otras músicas.
También este trabajo traerá un homenaje a su abuela Pepa, a su tatarabuela negra cubana llamada Caridad Barca, al cantaor El Negro del Puerto y desde luego a su tierra, a Lebrija, uno de los núcleos gitanos con más personalidad en el flamenco. Así hablaba Ricardo Moreno de este disco en la revista de flamenco.com.
Mi esencia es un equipo, desde el técnico de sonido hasta la directora de fotografía de cámara, como es Marta Romero, José Manuel Gallardo. Hasta las letras de mi esencia son todos artistas que están a por el arte, ¿no? Tuvimos la suerte de hacer este concierto tres veces antes de meternos en grabación y lo que yo quería rescatar era ese espíritu de directo, ¿no? Que es donde se aprecia ese tipo de detalles, como los silencios, como que toda la banda va a una. Y donde existe el FIFA. Y bueno, por eso hicimos esta grabación en estudio, pero con público y en directo. Claro que sí, y tocando todas a la vez, porque una vez que te metes a grabar por pista en sesión, pierdes toda esa chispa de complicidad, ¿no? Thank you.
vamos a tener tiempo de presentar este disco, Mi Esencia, cuando salga por septiembre. De momento nos quedamos un ratito con esta versión tan particular del adagio del concierto de Aranjuez. La firma uno de los músicos gitanos más interesantes de nuestro tiempo, Ricardo Moreno. Pasado de la infancia con los cuentos de Samantha García a esa juventud con que nos contaba Ana Segovia, precisamente la voz de los jóvenes en el Consejo de la Juventud de España, y ahora terminamos con esta música intemporal, este adagio del concierto de Aranjuez interpretado magistralmente por Ricardo Moreno en una versión muy personal. No tenemos tiempo para más. Mercedes García ha estado en el control y, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante los micrófonos.
Que también, como siempre, os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad, y ojalá nos encontremos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y bueno, siempre que queráis también en nuestra página web rtve.es. También nos podéis buscar en nuestra página de Facebook, Gitanos RNE. Y Manuel, acabamos de conocer también que la app de Radio Nacional de España, para todos los dispositivos móviles, acaba de sacar también la aplicación para CarPlay, para escucharnos en el coche. Así que, bueno, si cameláis junar los programunos en el Najaor, bueno,
no tenéis excusa.
En la app de Radio Nacional de España.
Hasta la semana que viene.
Billy!